tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Ya estamos aquí comenzando Aire Fresco en Radio Duna, 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. No sé cómo los recibió este día lunes, pero yo encuentro que yo he visto mucha gente cansada. No sé si habrá sido, si será un efecto tardío del fin de semana largo, pero ya uno deberá estar más o menos recuperado. A mí me pasó también, me levanté cansado, ¿ah? Pero bueno, espero que a ustedes no les haya pasado lo mismo. Tenemos un programa muy interesante hoy día porque estaremos con Cristian González, él es bioquímico, doctor en biología molecular y en ciencias. Vamos a hablar acerca de un estudio que se comenzó recién a hacer acerca de Alzheimer. Es un estudio genético sobre la enfermedad de Alzheimer. Y lo más interesante que tiene es que eso es la base de población chilena, de adultos mayores chilenos que van a ser estudiados durante 3 años. Ya vamos a estar con todos los detalles. También viene José Ignacio Stark para los amigos, editor de Review.tv, que nos trae celulares. Vamos a hablar de teléfonos móviles, digámosle mejor, teléfonos móviles. Y qué es lo que ha pasado también después del lanzamiento del famoso iPhone 8 o iPhone 8. Así que tenemos un programa interesante para usted, otros temitas, por supuesto, y María del Carmen Rodríguez nos pone el día con lo que se está conversando, discutiendo a través de las redes sociales.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Pitu?
Lo primero, la guerra desatada entre Trump y la NFL.
Oye, sí.
Está pero que arde.
Tema del cual hablamos nosotros hace bastante tiempo, cuando surgió, yo creo que ya cerca de un año.
Sí, de hecho fue en agosto del año pasado, cuando Colin Kaepernick, una cosa así. Fue el primero en hacer esta manifestación, luego de que hubieran ocurrido algunos hechos de violencia de policía, ¿cierto?, que le costaron la vida a ciudadanos de raza negra. Y a partir de esos casos fue que este jugador, él en particular, se quedó sentado.
Comenzó una protesta, hincado.
La primera vez
fue sentado, no se paró en el momento del himno.
Y a partir de ahí continuó manifestándose, luego hincándose, y ya ahora ha ido derivando en varias actitudes corporales de los distintos jugadores, puede ser los brazos cruzados, algunos con el puño en alto, que se manifiestan en contra del racismo en Estados Unidos. Y bueno, esto ha llegado a un nivel que ha sido el presidente Trump, el que se ha pronunciado el viernes recién pasado, se manifestó a través de Twitter haciendo referencia a reprochando este tipo de actos, y este fin de semana ya se desató, pero con fuerza, una manifestación por parte de los jugadores, tanto en contra del racismo como de las propias declaraciones del presidente Trump. Hoy día la Liga Nacional de Fútbol Americano, bueno, ha enfrentado nuevamente las palabras del presidente. Dijo que estos gestos que se están haciendo durante la interpretación del himno nacional no tienen nada que ver con la raza. Dijo textualmente: la cuestión de arrodillarse cuando se interpreta el himno no tiene nada que ver con la raza. Se trata del respeto a nuestro país, la bandera y el himno nacional. La NFL debe respetar eso, dijo hoy día en Twitter. Esto, como les digo, en respuesta a la manifestación que se realizó ayer, donde
¿quién lo escribió?
Esto, Trump. En una serie de partidos, distintos jugadores se manifestaron ya fuera arrodillándose. Hubo incluso un equipo que no salió a la cancha hasta después de que Steelers, no me acuerdo ahora cuál era, hasta que después ellos no decidieron no salir de la cancha hasta que se interpretara el himno nacional. Y además se han ido sumando no solo jugadores, o sea, ayer fueron algunos dueños de equipos, incluso dueños de equipos que habían apoyado con plata en la candidatura de Donald Trump, los que criticaron a través de comunicados o a través de Twitter también, los que criticaron la actitud del presidente estadounidense. Desde el viernes más o menos es que Trump ha estado enviando distintos tweets en relación a este hecho. Por ejemplo, anoche dijo, patriotas valientes han luchado y han muerto por nuestra great, obvio, American flag, ¿cierto? Por la maravillosa bandera americana. Debemos honrarlos, rendirles honores, hagamos de América un lugar, o sea, let's make America great again, dijo. Dijo además que los hizo una referencia como a un boicot por parte de los espectadores a la NFL, que no vayan al estadio, o sea, que claro, que no vayan al estadio a ver los partidos, que boicoteen mientras esta política de crítica y de alguna manera de apoyo hacia la comunidad afroamericana continúe en las canchas en el fútbol americano. Dijo que la NFL tiene que cambiar esta política. Dijo además que comentó que en las manifestaciones de ayer se había escuchado a mucha gente abucheando a los jugadores que se habían mantenido arrodillados durante el partido. Dice, estos fanáticos están demandando el respeto a nuestra bandera. Bueno, la verdad es que solo se ha ido calentando más el ambiente. El último tuiteo que hizo Trump respecto de esto, subió la foto de un soldado que también fue jugador de la NFL, Pat Tillman. Dice que él se unió al ejército el año 2002 y que fue asesinado en acción el año 2004, que él fue un verdadero luchador por el país y la libertad, y usa el hashtag Stand for Our Anthem como ponerse de pie, ¿cierto?, mientras interpreta el himno, y boicot a la NFL. Se está peleando con un enemigo bien grande igual Donald Trump en esta oportunidad.
Bien grande. Ahora, hay un matiz que, porque en un primer momento fueron algunos jugadores, uh-huh, después se fueron sumando otros. De hecho, Kaepernick, me parece que es uh-huh, él hoy día es lo que se llama jugador libre. Y claro, una vez que quedó con su propio pase en sus manos, tuvo un gran problema, nadie más lo quiso contratar. Hoy día no tiene equipo.
Entonces, lo que implica la carga política de claro, jugársela por esto.
Y es curioso por eso mismo, porque él no tiene equipo, no porque no quiera, no tiene equipo porque los dueños de los equipos no han querido contratarlo, porque, claro, resulta controversial. El tema es que ahora, una vez que Donald Trump llama a boicotear tanto los partidos en los estadios como a boicotear las transmisiones de televisión, ahí es donde se preocupan los dueños de los equipos, que son señores empresarios, ¿no es cierto? Porque se les complica el negocio.
Claro, como que se popularizó.
Entonces, hay un cierto aprovechamiento. Y fíjate que el que lo expuso de una manera bien clara es nada menos que un trabajador, un simple trabajador de uno de los estadios, del estadio de los Buffalo Bills, que decidió renunciar a su pega, diciendo que, bueno, le había trabajado ya una cantidad importante de años, diciendo que simplemente aquí se estaban aprovechando, que no le gustaba ver esta situación a los jugadores arrodillándose durante el himno, pero sobre todo dice, esto llegó al límite cuando veo que estos señores multimillonarios están lloriqueando diciendo que han sido oprimidos. Porque claro, esto comenzó como una protesta racial en un momento muy específico. Hoy día simplemente se ha convertido en una guerrilla política.
Pero yo no
de
sé
la cual
si
Donald Trump participa como uno más.
Yo no sé si los jugadores que están hablando de la opresión que ellos están viviendo, sino que yo creo que es una cosa como representativa de una comunidad.
No, es un... Claro, representa a la comunidad y particularmente a la comunidad negra.
Claro.
Esta es la visión de este señor. Yo lo entiendo más que por la alusión a los jugadores, lo entiendo más bien por la alusión a los dueños de los equipos.
Claro.
Que a mí me parece que en este minuto están también sacando cierto provecho de toda esta discusión. Porque bueno, si fueran tan consecuentes con lo que están diciendo, el jugador que inició toda esta ola de protesta
estaría con pega.
Tendría pega.
Bueno, al menos dos dueños de equipos se han pronunciado, y dos de ellos, como te digo, financistas de la campaña de Donald Trump, se han manifestado en contra de las declaraciones del presidente. Oye, y el otro tema que te quería comentar, porque ya es prácticamente un panelista de aire fresco, Anthony Weiner, se ha conocido su sentencia judicial. ¿Te acuerdas que habíamos comentado? Ya, Anthony Weiner, el congresista.
Cuéntelo completo, porque la gente se lo olvida.
Es que necesitaríamos como una semana de aire fresco. Pero el resumen es este congresista demócrata que se ha visto envuelto en reiteradas oportunidades en caso de sexting y ha enviado fotos de sus partes íntimas también. Por error las ha hecho públicas en vez de enviarlas en privado y así suma y sigue. Bueno, el último episodio de el escándalo y Anthony Weiner cada vez que tiene o alguna aspiración de algún cargo público es que mete las patas y envía alguna foto o se conoce algún mensaje que no debía. Bueno, la última oportunidad, que la comentamos aquí, por supuesto, en Aire Fresco, el problema fue que fue con una menor de edad, una niña de 15 años. Y obviamente que en ese caso...
La cosa cambia.
Cambia, se judicializa y, bueno, se ha conocido la sentencia que deberá cumplir luego de este escandaloso caso. Va a tener que... Fue sentenciado a 21 meses de cárcel, Anthony Weiner. Recordemos además que él es una de las cartas responsables, o que se ha apuntado al menos como responsable, de la derrota de Hillary Clinton. Nada más ni nada menos, porque él era casado con una asesora muy cercana a Hillary Clinton, Huma Bedin, y utilizaron, o sea... Cuando se destapó esta olla, la olla de estos mensajes con esta menor de edad, se le requisó su computador y ahí se descubrió que su mujer, Huma Bedin, había usado ese computador y había tenido acceso a los famosos correos de Hillary Clinton, ¿cierto? Ella se supone que había usado ese computador para imprimir material de la campaña y bueno, finalmente a través del caso del sexting de Anthony Weiner fue que se reabrió la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, esto ya muy cerca de la fecha de la elección en Estados Unidos. Bueno, como les comento, él va a tener que cumplir 21 meses de cárcel. La jueza Denise Coat hoy día dio a conocer su sentencia. Anthony Weiner tiene 53 años. Cuentan los presentes en la audiencia que una vez que se entregara la información del caso, él le apoyó, salieron todos del tribunal, se quedó solo junto a sus abogados, lloró amargamente, sosteniéndose la cabeza con las manos, y va a tener que entregarse a las autoridades penitenciarias el 6 de noviembre. En poquito más de un mes, casi dos meses. Y así es como finalmente él mismo declaró, leyó un documento en el que decía que esto era como de alguna manera el hecho que lo había hecho tocar fondo y que se reconocía, él reconoció su culpabilidad en la audiencia anterior y reconocía que él era realmente una persona que estaba enferma y que necesitaba ayuda. Así que 21 meses de cárcel para el ex congresista estadounidense Anthony Weiner. Increíble esta historia.
Sí, no, y yo creo que va a seguir porque este señor está lejos de cambiar.
Con la cárcel no...
No creo. Va a salir peor.
Es medio bruto,
además. Sí, pues ese es el problema, no aprende. Ya, Pito, muchas gracias, ¿ah? ¿Eh? Oye, escuchemos a Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. escuchamos a Elo con Don't Bring Me Down.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Así es, como todos los días lunes está Stark con nosotros, editor de Review.tv, y trae aparatitos, trae teléfonos móviles, Stark, ¿qué tal?
Días de aparatitos, Pablo Ramírez, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias.
¿Todo bien? Oye, yo dejé pendiente la última vez que vine acá, antes del 18, por eso la ausencia extendida, contarte acerca de teléfonos que habían llegado a Chile que ya estaban en mis manos, y vamos a hablar de un lanzamiento internacional, un lanzamiento nacional, un lanzamiento internacional y una noticia internacional. Así que vamos por partes.
Vamos.
Este teléfono que tengo acá, para la gente que está viendo en Duna.cl, es el Moto Z2 Play. Lo tenemos ahí atrás también, en la pantalla. Pero te puedo contar que la línea Z de Motorola, lo que tiene de bueno es que es una línea que balancea performance y precio. No es como la línea E, que es súper barata, pero tampoco es como la línea X, que es súper, hiper, mega poderosa. Eso es lo que quiero dejar claro en torno a este teléfono. Cuya principal característica, para la gente que nos está viendo en video, es esta parte de atrás, que es como, tú lo ves como súper planito, súper delgadito,
sí,
¿no? Es como,
sí.
Y es metálico, etcétera. Pero la parte de atrás tiene este puerto loco de acá, y este puerto loco de acá atrás es para estas maravillas que yo tengo acá en la mano, que se llaman los Moto Mods. Se llaman los Moto Mods. Los Moto Mods son accesorios que lo que hace, lo que hacen es tener distintas características para poder ampliar lo que hace tu teléfono.
La capacidad del teléfono.
No solamente la capacidad, puedes tener un Moto Mod que hay, por ejemplo, con carga inalámbrica. Hay un Moto Mod con extra batería. Pero, por ejemplo, el Moto Mod que tengo yo acá en la mano, este de acá, es el Moto Mod proyector. Yo lo pongo acá atrás y voy a hacer la acción de ponerlo acá atrásito. Voy aquí a... Esto es magnético.
Sí, tienes que explicarlo muy en detalle lo que estás haciendo. Porque
exactamente, porque la radio no se ve. Entonces yo adhiero de forma magnética al Moto Z2 Play, al teléfono. Y si tú ves acá, aparece inmediatamente la aplicación del proyector. Entonces tengo aquí el proyector directamente, y puedo proyectar la pantalla a una...
Está espectacular.
Exactamente.
Lo que hizo es ponerle el Moto Mod, que es esta especie como de capucha.
Exactamente.
De respaldo,
lo voy a sacar. Esto es completamente magnético.
Le abre una...
Entonces aquí...
Una aletita.
Ahí está.
Con esa aletita lo pones en una posición...
Y le abro la aletita.
Claro, una posición oblicua.
Y lo
te permite... A través de un haz, digamos, que está en uno de los bordes del teléfono, del Moto Mod en realidad.
Proyectar. Todo a la pared, si yo quisiera. Y, por ejemplo, tengo otro acá, voy a sacarlo, es muy fácil de sacar porque además son magnéticos. Tengo otro acá que es de JBL, que es un parlante. Entonces, si yo quiero escuchar música fuerte.
Ah, pero qué bueno.
Llego aquí.
Eso me gustó.
Y tengo sonido estéreo en mi teléfono. Y,
claro, bueno, tiene buen parlante.
Tiene buen parlante. Claro. ¿Cuál es la única desventaja que yo le veo a esto? Aparte de que son muy funcionales, hay uno de cámara, etcétera. ¿Cuál es la única desventaja de los Moto Mods? Ahí está, para que lo puedan manipular. Cuestan tanto como el teléfono.
Ah.
Quizá ese es como el único problema.
Yeah.
Son más caros que el teléfono incluso. Entonces ahí hay un problema, y es algo que en realidad uno no le gustaría que pasara.
No quiere
que fuera mucho más, claro, económico. El teléfono tiene un rendimiento bastante bueno, tiene una super batería, carga rápida, y la verdad es una super buena alternativa para un precio medio. Ahora, para alguien que está buscando algo más barato y que tenga las mismas prestaciones que esto, tengo acá este teléfono, que es un lanzamiento nacional. Es el lanzamiento de Entel, se llama Own Smart 8.
¿Ya hecho en Chile? ¿Armado en Chile?
A ver,
¿no?
Diseñado y pensado en Chile para el mercado chileno, pero fabricado en el extranjero por Entel.
Ah, perfecto.
Y el Smart 8, la gran clase que tiene, se llama Smart 8 porque tiene un procesador de 8 núcleos, tiene mucha RAM, tiene lector de huellas digitales, lo cual en un teléfono que cuesta $149.990, la versión de 32 GB, es impensado.
Está bueno, sí,
claro. Cámara de 13 megapíxeles, etcétera, una pantalla bastante amplia. Yo hablé con la gente de Entel, están muy contentos con este release, y lo mejor es que está pensado en Chile. Entonces, tiene todo lo que a nosotros nos gusta. Tiene harta batería, harta RAM, carga rápida, NFC, etcétera, y está disponible para los clientes de Entel y para la gente que lo quiera en prepago desde 150 lucas. De hecho, la versión de 64 es exclusiva para los clientes de Entel, pero un teléfono con 8 núcleos, con lector de huellas, con Android 7, con todo lo que tú podrías esperar de un teléfono que cuesta más de 200 lucas por 150. Entonces, de verdad, se aplaude la valentía y el arrojo de Entel, que ha estado hace harto rato experimentando con los teléfonos baratos.
Está bueno,
y que está sacando teléfonos cada vez más consistentes. Y aparte, en un color que le gusta a todo el mundo y que todo el mundo le gusta tener en la mano, que es el dorado.
Sí, pues.
Eso es bueno.
El oro siempre atrae.
Oye, hablando de oro, salió el iPhone 8.
Sí,
salió el iPhone 8.
Hace ya varios días, por la
semana pasada, ¿no? El viernes pasado tuvimos iPhone 8, ya comenzaron las entregas de las preventas. Y hay un problema. Hay un problema, Polo.
¿Qué pasó?
La gente no está yendo a las tiendas de Apple a comprar el teléfono. Mira, mira esa foto. Esa foto es de una de las tiendas de Estados Unidos de este fin de semana, el día que obviamente se iba a lanzar el iPhone 8.
Como estos radios, como esto, tienen que explicar.
Ustedes tienen que entrar a duna.cl y sí, pueden ver la foto.
Pero si la gente va en el auto, no le vamos a pedir que haga eso, porque
vamos
sería
a decir que la fila, bueno, la fila no tiene más de 6 personas.
Y esto es contraste con lo que hemos visto en el lanzamiento de otros iPhones.
O sea, por ejemplo, el iPhone 7. Filas de gente que esperó prácticamente 10 días como para poder obtener el teléfono.
Hay que ser. Bueno.
Bueno, tú sabes la historia del youtuber que hace reviews de teléfonos y que esperó 15 días sentado afuera de la Apple Store en Nueva York para un teléfono que no va a usar. Simplemente lo abrió para revisarlo en YouTube y no lo va a usar.
Ah, mira. Parece bueno, quería ser el primero.
Increíble, quería ser el primero. Pero esta vez no hay tanta gente que quiere ser el primero. ¿Por qué? Porque dice la gente de KGI Securities, que es obviamente la gente que está viendo en China todas las tendencias del iPhone, etcétera, lo que viene, lo que no viene en cuanto a Apple, que el iPhone X se va a comer por lo menos el 40% de las ventas y que hay un retraso importante en los componentes del iPhone X que hace que de una u otra manera sea muy difícil tener un iPhone X en la fecha de lanzamiento, que es el 3 de noviembre en los mercados principales de Apple, y nosotros quién sabe cuándo. Pero ya hay importadores que están ahí metiéndole lucas al asunto y ya está convirtiéndose en el teléfono del millón de pesos, como habíamos conversado. Y por último, si te vas a China, Polo, no vas a poder ocupar WhatsApp.
¿Por qué?
Ya definitivamente. Era lo único que faltaba que no dejara funcionar en China. Y hoy día en la tarde se confirmó por parte del New York Times que WhatsApp está completamente bloqueado en China. Dejaron de funcionar los chats de video, los stories, los mensajes de voz, y finalmente dejaron de funcionar los mensajes de texto. Esto destruye un poco.
¿Pasó algo en especial?
No, ¿no? Se viene la convención del Partido Comunista y en torno a eso puede haber una explicación. Pero esto destruye la estrategia de Mark Zuckerberg, que se prometió este año aprender mandarín. ¿Cómo se llama esto? Hacer crecer a WhatsApp en China como punta de lanza para poder meter Facebook y hacerle competencia a WeChat y hacerle competencia a Weibo, que son los titanes de las redes sociales en el país del sol naciente.
Stark.
No, es no, Japón. Japón. No, en el país de la estrella y el mazo.
Muy bien.
Ahí está.
Ya, muchas gracias, Stark.
Oye, velocísimo esto, ¿eh?
Sí, pues bueno, pero está bien, pues así es la tecnología.
Así es.
Así rápida, es el futuro.
Rápida y furiosa.
Muchas gracias, José Ignacio Stark, editor de Review.tv, todos los días lunes aquí en Aire Fresco. Gestiona soluciones a través de la participación de las personas, agregando valor a las organizaciones. Conoce el Diplomado en Inteligencia Colectiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 13 de octubre. Más información en uai.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si eres de los que les encanta salir a comer mientras el restaurante tenga wifi o wifi, bueno, eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online lo haces en pocos minutos y sin papeles. El Ostrapense imagina la vida en un espacio que lo reúne todo. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliario. Visita pilotocastroitagle.cl. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es bioquímico, doctor en biología molecular y en ciencias. Es director también del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que utiliza la sigla GERO. Estamos con el doctor Cristian González, a quien le damos la bienvenida. Y vamos a hablar acerca del Alzheimer y particularmente de un estudio genético que este centro, el Centro GERO, acaba de iniciar en relación con el Alzheimer, pero sobre la base de población chilena. Eso es una de las novedades que este estudio tiene. Cristian, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación.
Partamos por explicar qué es GERO, qué es este instituto, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo.
Bueno, GERO es un instituto que está financiado por el programa de áreas prioritarias de CONICYT, que es un programa que el Estado llama para crear centros de investigación que puedan resolver problemas que son importantes para el país. Entonces es un tipo de ciencia más bien guiada por misión que por curiosidad. Y en el concurso que nosotros ganamos había cuatro áreas prioritarias. Esas cuatro áreas se presentaron propuestas y llegaron 12 propuestas a la ronda final. Y de esas 12 propuestas se adjudicaron dos en dos de las cuatro áreas. Una de ellas fue la nuestra y el área es el envejecimiento.
El área, claro, el área general, envejecimiento, y el centro trabaja en el envejecimiento en términos globales o específicamente en el tema del Alzheimer.
Bueno, eso fue una discusión que tuvimos cuando estábamos generando el proyecto, porque efectivamente se necesita una base de biología en envejecimiento en el país, pero nosotros nos dimos cuenta que teníamos una fortaleza en el país en neurobiología. Por lo tanto, cuando armamos la propuesta, decidimos tener un equipo que fuese muy fuerte en neurobiología y por lo tanto, en esta primera etapa, el centro está circunscrito a estudiar cuál es el rol del envejecimiento sobre el cerebro. Entonces, si tú combinas envejecimiento y cerebro, emergen inmediatamente todas las patologías que afectan al cerebro, las más importantes como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras.
El caso del Alzheimer es una de las enfermedades más prevalentes relacionadas con el envejecimiento, de este tipo de enfermedades, digamos, porque hay otras, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares, cáncer, uh-huh, etcétera. Pero en este tipo de patología, una de las más prevalentes son 180.000 chilenos los que ya tienen diagnosticado el mal de Alzheimer y se estima que al año 2050 van a ser 500.000 personas. O sea, una cantidad realmente gigantesca de personas.
Es muchísima gente, porque en estricto rigor, y esto es muy bueno recordárselo a la gente, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del Alzheimer es la edad. Si tú miras la proporción de enfermos con Alzheimer a los 65 años, es en torno al 10%. Pero si miras la proporción de enfermos de Alzheimer a los 85 años, es sobre el 40%. Por lo tanto, queda súper claro que el envejecimiento genera condiciones que hacen que el cerebro sea más vulnerable al daño acumulado y se genere la patología.
Estamos conversando con Cristian González, él es bioquímico, doctor en biología molecular y dirige también el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero. Hablemos sobre este estudio. ¿Por qué el acercamiento genético al mal de Alzheimer? ¿Por qué ustedes toman ese enfoque?
Sí, nosotros estamos tomando este enfoque porque una de las particularidades de este centro es que tiene la conjunción de investigación tanto de científicos básicos como científicos clínicos. Es decir, trabajamos bioquímicos, biólogos moleculares, junto a médicos, a neurólogos, a psicólogos, a profesionales de la salud, profesionales que trabajan día a día con personas que presentan demencia, particularmente del tipo Alzheimer. Y por lo tanto, decidimos hacer un estudio que integrara estas dos vertientes. Entonces, tenemos una parte del centro estudia efectivamente modelos preclínicos, es decir, modelos animales que recapitulan algunos aspectos de las enfermedades neurodegenerativas, pero otra parte del estudio es muy importante porque va a desarrollar un estudio longitudinal, un estudio de 3 años con una cohorte de pacientes. 300 pacientes que presenten deterioro cognitivo leve, y lo que vamos a hacer es a estos 300 pacientes hacer un seguimiento durante 3 años para ver cuántos de estos 300 pacientes desarrollan una demencia de tipo Alzheimer y cuántos no. Y lo que vamos a hacer es un análisis multivariado, de modo de poder discriminar qué es lo que hizo que los que se enfermaron, se enfermaran, y qué es lo que hizo que los que no se enfermaron, no se enfermaran. Entonces, uno de los componentes para esto es estudiar variantes genéticas. El Alzheimer es particularmente importante cuando uno mira desde el punto de vista genético, porque el Alzheimer puramente genético, es decir, donde tú puedes encontrar mutaciones asociadas a genes que se transmiten dentro de una familia, esa variedad del Alzheimer solo explica el 5% de los casos. El otro 95%, que es el que llamamos del tipo esporádico, no presenta una asociación directa con alguna mutación en un gen. Sin embargo, en ese Alzheimer esporádico, en este 95%, hay algunas variaciones en la secuencia de algunos genes que cuando uno las estudia en todas las poblaciones que se conocen en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, hay un grupo de genes que sí presentan variaciones. Y esos son los genes en los que nosotros vamos a focalizar nuestro estudio.
Muchas veces uno tiene la idea de que existe, por así decirlo, el gen del Alzheimer, el gen del cáncer, el gen, no sé, de enfermedades de todo tipo, que incluso pueden ser enfermedades cardiovasculares, por ciertas debilidades del corazón o de las arterias, etcétera, pero relacionadas como con un gen, el gen D. Mm. Es una idea equivocada esa, ¿no? Finalmente es bastante más complejo que eso y tiene que ver con, como tú decías, la combinación o la conjunción de muchos genes.
Lo que pasa es que en el mundo ideal sería fantástico que todas las patologías que presentan una mayor prevalencia en la población tuviésemos a lo mejor un solo gen o una sola proteína afectada, porque uno podría idear alguna estrategia de mejora. Pero desafortunadamente la mayoría de las enfermedades que tú has mencionado son multifactoriales. Y eso significa que van a tener una componente que puede ser genética, pero más van a tener una componente que es ambiental, que es una componente que no está marcada a fuego en nuestro genoma. Y eso también ofrece una oportunidad, porque todo aquello que no está marcado a fuego en tu genoma, lo que sabemos y hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo es que es susceptible a ser modificado. Por lo tanto, hay ahí algún espacio para mejorar.
Estamos conversando con Cristian González, él es bioquímico, doctor en biología molecular y en ciencias, y dirige el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, Gero. Expliquemos un poco cómo va a ser el estudio, qué es lo que se va a ir mirando, qué se va a ir analizando en estos 300 pacientes.
Perfecto, nosotros lo que vamos a hacer... primero,
no son pacientes todavía, ¿no? Personas sanas.
Son personas que... Nosotros, el criterio de inclusión para entrar en el estudio cohorte es que la gente tenga más de 70 años, que se atienda en la salud pública. Nosotros esto lo tenemos restringido a tres comunas de Santiago, que son las que hemos escogido y pensamos que pueden ser representativas de la población, al menos de Santiago. Lo que vamos a hacer en una primera instancia es hacer entrevistas y cuestionarios, instrumentos que hemos ido validando a lo largo de este último año y medio, que nos van a permitir detectar si es que la persona que estamos entrevistando, tiene algún deterioro cognitivo leve, muy, muy, muy pequeño. También vamos a entrevistar a los cuidadores o a las personas que viven con estos potenciales sujetos de estudio, también para que ellos nos den cuenta de que si ellos han podido detectar algún deterioro cognitivo leve. Esta gente va a entrar en el estudio, porque el estudio dura 3 años.
Las personas que presenten un deterioro cognitivo
leve. Eso es bueno recalcarlo. Porque el estudio dura 3 años. Entonces, en estricto rigor, si nosotros tomamos personas sanas, la probabilidad de que un número significativo de estas personas desarrolle una demencia del tipo Alzheimer es más bien baja. Por lo tanto, tomamos una cohorte.
Porque un periodo de tiempo muy corto.
Muy acotado, son solo 3 años. Por lo tanto, para solventar este problema, vamos a partir con un grupo de personas que ya refieren un cierto deterioro cognitivo. Y claro, una de las virtudes del estudio es que, partiendo todos, digamos, del mismo basal, vamos a poder discriminar al cabo de 3 años los que desarrollaron la patología y los que no desarrollaron, para ver qué tienen en común un grupo y el otro.
Ahora, se va a ver qué tienen en común desde todo punto de vista, partiendo del punto de vista genético, pero también del punto de vista de los elementos ambientales.
Ciertamente, nosotros tenemos un abordaje que es multidisciplinario y que es multivariado. Vamos a estudiar aspectos socioeconómicos, vamos a estudiar aspectos sociales, vamos a estudiar relaciones interpersonales, vamos a estudiar biomarcadores, es decir, cambios en la expresión o modificación de proteínas en perfil sanguíneo. Vamos a hacer estudios de imaginología, resonancia magnética funcional, para ver cómo está la actividad del cerebro, y también vamos a hacer el estudio genético. Entonces, cuando coloquemos todo esto junto, tenemos ingenieros matemáticos trabajando junto a nosotros, pensamos de que colocar todas estas variables juntas nos va a permitir establecer o predecir cómo va a ser la trayectoria de estos dos grupos de personas, los que se van a enfermar y los que no se van a enfermar.
Y eso, como para tener, esos resultados son de alguna manera extrapolables a la población en general, o eso es un asunto que está todavía por verse.
Bueno, nosotros en una primera etapa, fíjate que sabemos tan poco que simplemente tener acceso a saber si es que los pacientes en Chile que desarrollan Alzheimer presentan las mismas variantes genéticas que presentan los pacientes en el resto del mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, ya es una información que es relevante. Porque en estricto rigor es algo que no sabemos.
Claro,
no sabemos si los chilenos somos iguales a los estadounidenses o a los caucásicos europeos. Y en estricto rigor las políticas públicas se van fijando en torno a estudios que quizás no siempre nos representen fielmente. Por lo tanto, simplemente contestar esta primera pregunta va a ser muy relevante.
Ahora, ¿qué es lo que ya se sabe desde este punto de vista? sobre todo desde el punto de vista genético, de qué certezas hay en relación con el origen o el hecho de que una persona desarrolle la enfermedad de Alzheimer.
Sí, nosotros dentro de hay un grupo no muy grande, pero tampoco tan pequeño, de genes que han sido asociados a la enfermedad de Alzheimer. Que presenten asociación no implica una causalidad, pero sí que el tener ciertas variantes aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a trabajar con tres de estos genes. Uno es un gen que se describió hacia finales de la década de los 90, su vinculación con el Alzheimer, que se llama el gen de la apolipoproteína E. Este gen tiene tres variantes, que se llama la E2, la E3 y la E4, y lo que sabemos es que si una persona tiene dos copias de la variante E4, tiene un 15% más de probabilidades de desarrollar Alzheimer respecto a que si tiene dos copias de E2, que sería una variante protectora. Eso, que se sabe en el mundo hace mucho tiempo, aquí en Chile no hay datos. Entonces, eso es un primer dato que vamos a estudiar, cuáles
porque
son
eso,
las variantes.
¿Porque eso no actúa de la misma manera para todas las poblaciones estudiadas? O ese es...
Es una pregunta abierta. Uno podría...
Eso, realmente este tipo de cifras pueden resultar como, no sé, como las cifras de la OCDE, más o menos.
Claro.
Donde uno se queda con el promedio, pero hay mucha variación entre uno y otro, entre un país y otro.
Exacto. Bueno, es una pregunta abierta. Uno podría decir, bueno, a lo mejor el origen indoeuropeo que hay en Chile, que prácticamente todo el mundo tenía algún cierto origen indoeuropeo, nos hace asemejarnos quizás a la población europea. Pero hagamos el experimento.
Claro, claro, porque miremos, también tenemos un componente autóctono importante.
Exacto, miremos los datos. Entonces, eso es parte de lo que queremos hacer, mirar los datos. Porque, entre otras cosas, y también esta es una discusión que es relevante al país, no sabemos cuál es la firma genética de los chilenos. No sabemos cuál es el genoma chileno. Y hay mucha gente que está pensando en esto. Nuestro centro participa de esto, de esta discusión. No somos los únicos, evidentemente, porque en algún minuto vamos a tener que tener la capacidad de decir... ¿Cuál es el genoma de los chilenos?
Bueno, cuando el ya se conozcan los resultados, esperamos seguir aquí nosotros, aquí en Aire Fresco, así que si es que seguimos aquí, vamos a sin duda a hablar acerca de estos resultados en tres años más. Muchísimas gracias, Cristian.
Gracias por la invitación.
Cristian González, bioquímico, doctor en biología, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero. Ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Escuchamos un poquito de música, esto es The Shins con Phantom Limbs. Yeah. Escuchamos a The Shins con Phantom Limbs. Fíjese que se acaba de conocer el resultado de un estudio en una que fue publicado, una revista acerca del medio ambiente, una revista sobre medio ambiente. Este estudio tiene que ver con la presencia de metales tóxicos en la sangre de inmigrantes africanos que han llegado a las Islas Canarias, al archipiélago canario, en los últimos años. Esto interesa porque hay una proporción muy importante, de hecho cerca del 80% de la llamada basura tecnológica que se genera en el mundo desarrollado, particularmente en Europa, se va a África, Europa, Estados Unidos, bueno, también Asia. En general, el mundo desarrollado se va a África, sobre todo para abastecer el comercio de modelos de segunda mano. Muchas veces teléfonos, o, por ejemplo, teléfonos o tecnología, computadores, otro tipo de tecnologías que están obsoletos, que han tenido vida corta, bueno, distribuyen estas cadenas informales de reciclaje, entre comillas, reciclaje, porque finalmente es un comercio muchas veces ilegal y que básicamente lo que hace es llevar basura tecnológica, llevar chatarra tecnológica hacia los países subdesarrollados y particularmente hacia África. Fíjense que los 16 países examinados, que están entre los más pobres del mundo, tienen concentraciones de distinto tipo de metales tóxicos, mucho más altas que que aquellos inmigrantes que vienen de países con mayor Producto Interno Bruto. Y que incluso pueden llegar a tener más teléfonos por habitante, por ejemplo, una cantidad importante de teléfonos. En el caso de Chile, hay, ustedes saben, hay más de 100 teléfonos por cada 100 habitantes, es así como se saca la estadística. De hecho, es como 150 teléfonos más o menos por cada 100 habitantes. Claro, muchos de ellos en desuso, pero es más o menos el volumen que existe. Bueno, en el caso de los inmigrantes que vienen de países africanos, aquí se hizo un análisis de la sangre de 245 inmigrantes de 16 distintos países en el momento en que ellos llegan. Y se detectó que hay varios elementos, como el aluminio, el arsénico y el vanadio. El vanadio es un metal que está en general en aleaciones que están presentes en los transmisores. Estos elementos, estos tres, estaban en la sangre del 100% de las personas estudiadas. Pero no es lo único. En el 90% de las personas estudiadas había otros metales como el cromo, el mercurio, el plomo. Las concentraciones más altas tienen que ver con el aluminio, que están presentes en unas 10 a 15 veces superiores a las de los países desarrollados. En el caso del plomo, fue encontrado que más de la mitad de las personas fue descubierto que tienen una presencia de plomo superior a la de la media estadounidense, la media japonesa o europea. ¿Qué es lo que se deduce? Se deduce que básicamente, como les decía, en África, en distintos países africanos, se está utilizando de una manera tan intensiva el reciclaje tecnológico, no solo de tecnología de avanzada, como podrían ser los teléfonos móviles, computadores, tablets u otro tipo de tecnología, sino que también otros elementos de vida, de uso cotidiano, que incluso pueden ser, no sé, cierto tipo de pinturas, cañerías, que contienen plomo. Es decir, todo es toda la basura, todo lo que se va desechando desde el punto de vista tecnológico de los países desarrollados termina siendo utilizado, de repente incluso a partir de las mismas empresas que los sacaron de los países de origen, terminan siendo utilizados en los países más pobres. En el caso de África pueden estar atrasados en otras materias. Por ejemplo, teléfonos fijos. Se quedaron atrasados y probablemente ya no van a tener teléfonos fijos en grandes poblaciones de esos países, porque se ha disparado el uso de teléfonos móviles en los últimos años. El 97%, eso sí, de los teléfonos móviles que se utilizan en África son de segunda mano. Chatarra tecnológica, útil, por supuesto, pero que tiene también sus consecuencias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, ateo. No ateo, no que no crean Dios. Ateo, la carta va dirigida a ateo, eso es. Luego nada personal con Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río, Harald Beyer. 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada, Duna Sol con María del Carmen Rodríguez. Hoy recordamos a Charles Barley, Bradley, que murió el día sábado. Y a las 10 de la noche, Estación Moneda. Ah, esto muy importante. Estación Moneda, una transmisión conjunta de Radio Duna, Cero y La Tercera, conducido por Nicolás Vergara, Claudia Álamo y Gloria Faúndez. Hoy el invitado es el jefe político de la campaña, Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. Lo pueden escuchar en Radio Duna, también a través de duna.cl. Lo van a poder no solo escuchar en directo, sino que también ahí va a estar el podcast para todos ustedes. Nos vamos. Quédense en la compañía de Radio Duna. Chao.